todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí permanecían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Cuando el sol se ocultaba tras el cerco al terminar el día, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban y al fin reían estrepitosamente. Congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, mirándolo como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia. Y entonces corrían, mugiendo, mordiéndose la lengua alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados, en un sombrío letargo de idiotismo. Pasaban todo el día sentados en el banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 y el menor tenía 8. En su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta total de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas habían sido, sin embargo, un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital: un hijo. Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa consagración de su cariño, liberados al fin del vil egoísmo, del amor mutuo, sin fin alguno. Así lo sintieron Mazzini y Berta. A los 14 meses, cuando llegó su hijo, sintieron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero el 20º mes, a la noche, lo sacudieron convulsiones horribles. Y a la mañana siguiente, ya no conocía a sus padres. El médico lo examinó con esa mirada profesional de médico que visiblemente está buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de unos días, los miembros paralizados volvieron al movimiento. Pero la inteligencia, el alma y aún el instinto se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre.
«Hijo, hijo querido»,
sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. «A usted se lo puedo decir. Esto es un caso perdido. Se lo va a poder educar hasta el punto que su idiotismo lo permita. Pero no más allá». «Bueno, doctor. ¿Usted cree que esto es herencia que...» «Respecto a la herencia paterna, yo ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a su esposa, bueno, ahí hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar». Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor por su hijo, el pequeño idiota. Tuvo, asimismo, que consolar a Berta, su esposa, herida en lo más profundo por el fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de un nuevo hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en una honda depresión. Su sangre, su amor, estaban malditos, especialmente su amor. 28 años él, 22 ella. Todo el amor y el cariño que se tenían no eran capaces de crear un átomo de vida normal. Ya no pedían ni belleza ni inteligencia como había sido con su primogénito. Pedían un hijo normal como el de todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez para todas la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los mayores. Más por encima de su inmensa amargura le quedaba a Mazzini y Berta una honda compasión por sus 4 hijos. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni sentarse. Y cuando al fin aprendieron a caminar, se chocaban contra todo por no saber distinguir los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes o con los truenos. Se reían entonces, echando la lengua fuera y ríos de baba en un frenesí bestial. Tenían en cambio la facultad de imitar cosas que veían, pero no se les podía pedir nada más. Con los mellizos parecía haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasados 3 años, desearon ardientemente tener otro hijo, confiando en que el tiempo transcurrido había aplacado la fatalidad. Hasta ese momento, cada cual había tomado para sí la parte que le correspondía de la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención de las 4 bestias que habían nacido de ellos echó hacia afuera esa necesidad imperiosa de culpar a los otros. Comenzaron por el cambio de pronombre. Tus hijos. Y como además del insulto había insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece que podrías tener más limpios a los muchachos, ¿no? Berta continuó leyendo como si no lo hubiera escuchado. Es la primera vez que veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara hacia ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no, no. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más. ¿Cómo? ¿No faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo. Eso es lo que te quería decir. ¿Se entiende? Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Esa fue la primera pelea y le sucedieron otras. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían en locura y arrebato por el amor de otro hijo. Y así nació una niña. Vivieron 2 años, angustiados, esperando cada momento un nuevo desastre. Nada acaeció. Sin embargo, los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la niña aprovechaba y llevaba al extremo el mimo y la mala crianza. Si aún en el último tiempo Berta cuidaba de sus hijos, los idiotas, al nacer Bertita, se olvidó prácticamente de ellos. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. A Mazzini, aunque en menor grado, le pasaba lo mismo. Pero la paz no había llegado. La menor indisposición de su hija echaba ahora hacia afuera el terror de perderla y los rencores de su descendencia podrida. Antes se contenían por la falta de éxito mutuo, pero ahora que el éxito había llegado, ambos se lo atribuían a sí mismos y sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro le había obligado a crear. Con esos sentimientos ya no hubo más cariño para los 4 hijos idiotas. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los bañaban casi nunca. Estaban todo el día sentados mirando el cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió 4 años. Esa noche, resultado de las golosinas que había comido Bertita, que sus padres le era imposible negárselas, Bertita tuvo algo de fiebre y escalofríos. El temor de verla morir, o aún peor, de que quede idiota, reabrió la llaga. Pasaron 3 horas sin hablarse y, como solía suceder, los pasos de Mazzini le molestaban a la esposa. Oh, Dios mío, ¿no podés caminar más despacio? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?
Perdón, se me olvidó, no lo hago a propósito.
La verdad que no te creo, no te creo tanto. Ni yo te hubiera creído tanto. Con ese pulmoncito que tenés, averiado, ¿eh? Mirá, no sé qué dijiste, pero prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que tuviste vos. Mazzini se puso pálido. Ah, al fin, víbora, dijiste lo que querías. Víbora, sí, pero por lo menos tuve padres sanos, no como el tuyo. Hubiera tenido hijos comunes, normales, si no fuera por vos. Porque esos 4 idiotas son tuyos. Víbora de mierda.
Pregúntale, pregúntale al médico quién es el que tiene más culpa de la meningitis de tus hijos. Si mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un grito de Bertita cerró instantáneamente sus bocas. A la mañana siguiente, la ligera indigestión de Bertita había desaparecido. Y como pasa con los matrimonios jóvenes que se amaron intensamente, llegó la reconciliación. Amaneció un espléndido día y Berta le pidió a la sirvienta que matara una gallina para comerla. Mientras tanto, afuera, los idiotas ya estaban sentados mirando el cerco. De modo que mientras la sirvienta degollaba al animal, desangrándolo con parsimonia, era una técnica que Berta había aprendido de su madre para que la carne quede súper tierna. La sirvienta creyó sentir una respiración tras ella. Volviéndose, vio a los cuatro hijos idiotas pegados uno a otro viendo la operación. Rojo. Rojo. Señora, los niños están en la cocina. Berta llegó corriendo. Ella no quería que pisen la cocina. Y ni siquiera en esas horas de pleno perdón y felicidad reconquistada, porque Bertita estaba bien, podía borrarse esa horrible visión de los monstruos, los idiotas en la cocina. Porque naturalmente, cuanto más amor sentía por su marido y su hija, más irritado era su humor con los idiotas. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos! Le digo. Las cuatro bestias, brutalmente sacudidas y empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta se fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quería saludar a sus vecinas de enfrente. Mientras tanto, Bertita se escapó. Entre tanto, los idiotas no se habían movido todo el día de su banco. Ahí miraban cómo el sol ya se había traspuesto tras el cerco. Estaba hundiéndose. Y ellos miraban más inertes que nunca la pared de ladrillos. De repente, algo se interpuso entre ellos y la pared de ladrillos. Algo que les llamó la atención. Era Bertita, que quería trepar la pared, ayudada por un banco y una garrafa. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, veían cómo su hermanita lograba dominar pacientemente su equilibrio. En puntitas de pie, llegó a alzarse sobre el cerco y comenzó a mirar para todos lados, tratando de con su pie subir un poco más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. Bertita, que había logrado alzarse y estaba por pasar al otro lado, sintió cómo le agarraron de la pierna. 8 ojos inertes se clavaron en los suyos y ella sintió mucho miedo. Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. Lloró imperiosamente, trató de agarrarse del borde, pero se sintió arrancada y cayó. Bertita no pudo gritar más. Uno de ellos le agarró el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas. Y los otros la arrastraron de una pierna hasta la cocina, donde aquella mañana se había desangrado una gallina, segundo por segundo, hasta quitarle la vida. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. Me parece que Bertita nos está llamando. La pareja prestó oídos inquietos, pero no escucharon nada más. Mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó hacia el patio. Bertita, Bertita, Bertita. Nadie respondió. Alzó la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre alterado, que la espalda se le heló con un horrible presentimiento. ¡Mi hija! Berta se lanzó a correr cuando escuchó el angustioso grito del padre. Berta, al precipitarse en la cocina, su marido, lívido como la muerte, la detuvo. ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Y lo único que pudo hacer es hundir su cabeza entre sus brazos. La gallina degollada, Horacio Quiroga.